Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Bueno, ¿cómo están? Buenas noches a todos, los que están viendo ahí del otro lado y a todos los invitados y gente de la ECO que tenemos acá. Nosotros somos de Secure Podcast. Para el que no conoce Secure Podcast, es un podcast de seguridad, el cual hacemos ya hace 35 episodios con este, hace 2 años y 2 meses aproximadamente, en el cual vamos todos los meses invitando a personas especialistas en cada tema de la seguridad InfoSec para poder tratar el tema en forma descontracturada y, bueno, poder aprender, poder compartir, ¿no?, y demás. Hoy es un episodio especial, porque es un episodio que nos invitaron desde la ECO para participar de esta ECO-maratón, que está excelente. Así que, bueno, también lo mismo, va a ser un episodio similar al resto, pero quizás un poquito más de ping-pong de preguntas y respuestas, porque tenemos una hora, pero tenemos invitados muy, muy especiales y no queremos dejar nada por fuera. Mi nombre es Emiliano, arroba Emiliano X en Twitter para el que quiere seguirme. Después cada uno se va a presentar seguramente. Pero antes de eso, quiero agradecer por sobre todo a la gente de la ECO por confiar en nosotros, ¿sí? Siendo que el año pasado grabamos en la ECO, dimos charlas, dimos training, todo, y todavía siguen confiando, ¿no? Después de lo que vieron que hicimos, el desastre que hicimos, siguen confiando. Así que muchas gracias por confiar. Y bueno, le doy pase ahí a Mati. Muchísimas gracias, Mati, por esto. La verdad que lo vengo siguiendo desde el mediodía de que salió. Está saliendo excelente, muy dinámico. A mí me encanta, a toda la gente que estuve hablando también le gustó, así que muchas gracias por todo lo que están haciendo, ¿no?
No, bueno, gracias a ustedes por formar parte de esto, que es una experiencia hermosa y sobre todo con esta finalidad que nos compete ahora, que nos une. No quiero dejar de recordarle y agradecerle primero más que nada a la gente, a los y las asistentes, a toda la gente que está en el chat de Twitch colaborando, poniendo preguntas, a la gente que nos escribe, que nos manda mails, que esto lo hacemos por ustedes, que la finalidad principal también es colaborar con la Fundación de la Cruz Roja en este caso, y que si no vieron, en el cliente de desktop, por ahí en móvil no aparece, en el cliente de desktop abajo aparecen los botones para donar. Pero si quieren tener distintas alternativas de pago para las donaciones, que ofrecen total transparencia, si envían un mail a dona@ecoparty.org, se les va a responder con un montón, con una infinidad de mecanismos de donación. Así que, nada, por esta causa, colaboren. Y nada, la verdad, seguir agradeciendo el feedback y la buena onda de la gente que estén acompañándonos desde las 12 del mediodía y que hasta ahora, excepto por un segmento que quedó libre a las 4 o a las 5 de la mañana, que es solamente un hueco, que de hecho si mandan a actividades@ecoparty.org podemos llegar a contemplarlo, está todo lleno, la verdad, y está todo lleno. Ayer me les decía a los chicos y a las chicas, a todo el team, me emocioné cuando empezás a ver que este tipo de cosas toman forma y que el equipo está respondiendo y que la gente está respondiendo y que se están copando, fue como no sé, un subidón y un golpe hermoso, porque fue algo que decidimos hacer sobre la fecha debido a que estábamos trabajando en equipo, buscar cómo reaccionar frente a estos acontecimientos que nos tienen en cuarentena y no hacer caso omiso y querer colaborar con EcoParty. Así que se nos ocurrió esto, que lo estamos haciendo con mucho esfuerzo. Es muy nuevo para nosotros todo el estilo de llevar esto a mecanismo online, todo el stack que estamos utilizando, estamos readaptándonos para poder servir a la gente y poder colaborar un poco. Pero en general estamos muy contentos y, bueno, gracias nuevamente a ustedes por participar.
Bueno, gracias, Mati, por todo. Vamos, me parece que esto merece un desmuteo de todos los micrófonos y un aplauso generalizado para la gente de la EcoParty. La gente que está en la casa también. Que explote Jitsi.
Salud, muchachos. Salud.
Vamos a brindar con esto, mirá. Con el vaso de la EcoParty vamos a brindar. Bueno. La verdad que excelente. Y bueno, también felicitaciones de vuelta nuevamente por todo lo que están haciendo. Ahora sí, vamos a entrar en este episodio de lleno. Este es un episodio, como decíamos, más que especial, obviamente, porque estamos desde esta EcoMaratón. Vamos a entrevistar a la gente de Hackear, a la gente del Museo de la Informática, a la gente de Córdoba Hackerspace y a The Hacked Planet. ¿Sí? Son todas comunidades de seguridad de InfoSec. Recuerden que este podcast está hecho por y para la comunidad de InfoSec. Así que el que quiere, ya sea en este episodio o en los que vienen, se puede sumar también. Pero antes que nada, voy a darle el pie a mis compañeros de staff, amigos, colegas, para que me digan cómo están. ¿Cómo estás, Chicho? Por allá por Córdoba.
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, yo soy Carlos Garay, me dicen Chicho. Mi Twitter es chgaray. Todo muy tranquilo por acá. Desde ya, muchas gracias a la EcoParty. Hace muchos años que estamos y es un placer estar acá con ellos haciendo esto. Más que nada para hacer una donación a la Cruz Roja, que justo hoy lo que más necesitan es un apoyo de los que nos quedamos acá en casa.
Bien, excelente, Chicho, muchas gracias. Bueno, le damos el pase a, aunque ustedes no lo crean, hay una persona, ¿sí?, que está por ahí arriba, está sentada, parece, creo que se tomó, estaba acá de ver PH, vieron del de Andy con el soft, y quiere hacer como PH, ¿viste? Se pone el cuerpo entero, paradito, como, acá no estamos con los monitores esos, televisores así en vertical, así que, bueno, ahí lo tenemos al famoso Situ, Marco García. ¿Cómo estás, Marcos?
Todo bien, no, estoy sentado, pasa que soy alto, estoy sentado. Todo bien, todo tranquilo acá en la cuarentena, adaptándome a estar todo el día con la familia y conmigo, así que pasándola lo mejor posible, pero estábamos bien, y acá, tratando de colaborar con la ECO y con la Cruz Roja principalmente, digamos, y con todos.
Bueno, gracias por estar ahí siempre. No. Y Raibar, antes de presentar a arroba queja Maxi Soler, Raibar, ¿cómo dice que le va por ahí?
Hola a todos, bueno, muy bien. Como dijo Situ, acá todo el día con la familia estuve, así que descontracturando el sábado y bueno, colaborando con esta ecomaratón, que me parece algo muy bueno, solidario y bueno, acompañando desde mi parte y desde la comunidad, ¿no? Así bien, que vamos para adelante.
Qué bueno puede estar. Bueno, y por último le voy a dar el pase a Maxi, ¿sí? Para el que no lo conoce o el que escuchó episodio lo conocerá como quejas@maxisoler.com, porque todas las quejas van hacia él. Si no le gusta este episodio o los anteriores, Maxi, ¿sí? Acuérdense de eso. Maxi, te doy el pase a vos, ¿cómo estás? Decime cómo te trata la cuarentena y ya de paso metenos en la temática del episodio, ¿sí? ¿Qué vamos a ver?
Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Y poné la cámara.
Ahí va, esperá, no, es el tema de no solo la cámara, sino mover el cosito de la cámara.
Presentá.
Ahí estamos. Ahora sí, ¿cómo andan? Buenas noches para todos. Muchísimas gracias a la gente de EcoParty por, bueno, darnos de vuelta este espacio. Y especialmente, digamos, con este fin, que es ayudarnos. De vuelta, digamos, esto de motivarnos, ayudarnos entre todos en este especial episodio para ayudar a la Cruz Roja Argentina. Bueno. ¿Cómo me trata la cuarentena? Bien, difícil estar un poco encerrado, digamos, tanto tiempo, pero frente y haciendo lo que corresponde. Especialmente este episodio, digamos, la idea es comentar un poco sobre las comunidades que hay acá en Argentina. Para eso tenemos algunos invitados también. Y después, la idea de este episodio es que con uno de los fundadores de la ECO y organizadores también, Mati, que está acá con nosotros, nos pueda contar cómo es que comenzó la ECO y algunas cosas a través que se fueron viendo a través de estos años, y sobre todo, cómo va mutando esa ECO, ¿no? Que cada año va creciendo y va sumando nuevas comunidades, que hoy por suerte podemos contar con la presencia de algunos invitados.
Bien, excelente. Va a estar muy entretenido, y así que le vamos a meter para llegar a la hora y no pasarnos. Bueno, vamos con la presentación de los invitados. Lo tenemos, por un lado, a Andrés Galeano. Él es el fundador de Hackear, esta comunidad, que ahora él va a decir, bueno, después va a decir ahora, ¿no? De qué se trata y demás. Pero bueno, presentate, Andy, tus redes y cómo estás, obviamente, cómo te trata este COVID-19, ¿no?
No, la verdad, bastante bien. Es como home office toda la semana, así que re tranquilo. Estoy con mis tres gatas todo el tiempo ahí, así que bastante bien, bastante tranquilo. No hay mucho más por ese lado. Y después me dijiste redes sociales. Bueno, mayormente me pueden encontrar con las de Hackear, que son hackear-arg en Instagram, Facebook y Twitter, si no me equivoco. y si no la página principal, hackear.com.ar. La verdad es que estoy más pendiente de esas que de las mías, así que...
Bien, excelente. Bueno, después igual lo vamos a repetir de vuelta, por las dudas. Y tenemos también, estamos con Carlos Chiodini y señora, que sin la señora no hubiera podido ser posible el Museo de la Informática. Él es el fundador y es presidente del Museo de la Informática, les recomendamos que vayan. Pero bueno, presentate, Carlos, ¿cómo están o cómo están junto a tu señora?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Estoy acá junto a mi esposa, porque en realidad los dos fundamos el Museo de Informática y estamos pasando la cuarentena y tratando de ayudar en todo lo que se pueda en esta situación. Los contactos del museo es @museoinformatic o directamente en nuestra página web, que es fácil, museo.com.ar.
Excelente. Y bueno, y no dejar, después seguramente van a hablar Chicho y Raibar de sus comunidades, pero como ya los presenté, ahora ya no, si no quedaría medio mezclado, medio raro. En realidad decíamos, Raibar está un poquito en hackear, un poquito en, está con Secure Podcast, está con su The Hacker Planet, le falta trabajar en el Museo de la Informática y está en todo lo que estamos hoy, ¿no? Y ser parte, de ECO ya es parte, obviamente. Pero bueno, vamos a Maxi, si te parece, arrancá nomás, dispare.
Bueno, hagamos una en general. Vamos a arrancar de vuelta, si quieren, con Carlos Chiodini, después con el amigo Chicho, Raibar, y bueno, después por último Andy. Pero vamos a hacerlo así, si nos pueden resumir en un minuto cada uno. ¿Qué tareas realizan en la comunidad que participan?
Bueno, arranca el museo. El Museo de Informática de la República Argentina es el primer museo en Argentina, el único en su momento de Sudamérica y el quinto en el mundo. Y en el ranking el segundo en cantidad de patrimonio, o sea, en cantidad de equipos informáticos. ¿Qué es lo que quisimos hacer junto con mi esposa? Es mostrar la evolución de la informática en los últimos años, si bien el museo tiene equipamiento desde después de la Segunda Guerra Mundial hasta estos años, cómo fue evolucionando la informática en un periodo muy corto de tiempo. Nosotros vimos el gran cambio a partir de mediados de los 90 al nuevo siglo, y fue, bueno, ya en el 2000 cuando se decide armar el Museo de Informática. Básicamente yo era un coleccionista, y bueno, llegó un momento en que las colecciones se hacen tan grandes que no las podés mantener en tu casa, y se decide hacer el Museo de Informática como una ONG. Podés encontrarte con todo, podés encontrarte con equipamiento muy viejo, con equipamiento moderno, porque en esta época desechamos las cosas muy rápidamente. O sea, un equipo de 2 o 3 años es un equipo viejo, entonces pasa a ser parte del museo. Te podés encontrar con cosas que hasta para nosotros son increíbles, ¿sí? Que de computadoras y de equipamiento que hay en el que entró al país. El museo, además de dedicarse a lo que es la presentación de equipamiento, restaura, mantiene, pone en funcionamiento, da charlas, tiene capacitación, tiene un montón de actividades que, bueno, las realizamos como una ONG. Y además de participar, gracias a Dios y a la ECO, casi todos los años desde que está la ECO siempre llevamos algo de lo viejito que hace que todo el mundo recuerde qué era lo que usabas hace 5, 6, o 10, o 15, o 20 años. Bueno, ustedes no son todos jovencitos, hace 20 años no se acuerdan qué usaban, pero bueno, acá estamos.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Excelente, la verdad que excelente. Una pregunta. Yo me he encontrado en la ECO varias veces con esas cosas chiquititas y bueno, ahora más que nada para darle paso a los demás, pero estaría bueno que después nos cuenten cómo es posible donar, no sé, lo que se nos ocurra, lo que tenemos por ahí guardado y que no le damos tanto uso, que para ustedes por ahí es muy útil, pero piénsenlo y ahora después nos cuentan, inclusive cómo podemos hacer la ronda de participación en los diferentes proyectos. Chicho.
Bueno, ahí en el Hacker Space de acá de Córdoba, somos muy, muy nuevos. Recién en noviembre, octubre empezamos. Y también tenemos varios equipos, más que nada son switchers y balanceadores que nos han donado y están disponibles para la comunidad. Nosotros ya estamos en contacto con las otras comunidades de tecnología acá en Córdoba, como la de Facebook, como la de Codear, como la de Docker. Entonces, nosotros tenemos un espacio físico que nos brinda McAfee y ahí es donde nos juntamos al menos una vez al mes y obviamente está disponible para toda la comunidad, no necesariamente que sea de InfoSec, sino para toda la comunidad, para que vaya y lo use y haga research sobre los equipos que hay. O sea, estamos bastante activos, nuestras redes sociales en Twitter es CBA Córdoba Hacker y CBA Hacker Space, y en Twitter es Córdoba Hacker Space, en Instagram, y ahí nos pueden hacer llegar lo que quieran donar, sea hardware, o sea software, o sea libros. O sea, estamos abiertos a la donación.
Bien, buenísimo, buenísimo. ¿Raibar?
Bueno, por el lado de At the Planet, es una idea que me surgió después de volver de Perú, de conocer gente de otras comunidades, como Comunidad Dojo en Panamá. Entonces, a partir del año 2020, se me ocurrió la idea, saqué un tweet y después era cuestión de empezar. Mi idea es impulsar la comunidad desde Zona Sur, desde Quilmes, pero en el camino me encontré con Martín Vila y bueno, yo no estaba encontrando lugar, espacio físico en Quilmes y él me propuso de que tenía un lugar por Flores. Entonces ya encontramos el primer lugar físico ahí en Flores, en Capital. Y yo estoy buscando por Quilmes. Entonces la idea de la comunidad es una comunidad hacker colaborativa para hacer networking, talleres, capacitaciones, para tener mucho intercambio. Ahora, en estos días de abril, estamos viendo de hacer webinars. Tenemos ahora próximamente la idea de hacer la semana que viene, si todo sale bien, una serie de webinars que sea mixto, hombres y mujeres colaborando a la vez, como fue la charla de hace un ratito atrás, que fue de chicas y que se están insertando muchas comunidades, por suerte, a nivel Latinoamérica y a nivel mundial de chicas. Así que nos pareció importante dar esa forma a los webinars. Así que, bueno, eso es Hack the Planet. Estamos comenzando y las redes son en Instagram, hacktheplanet.ar, y en Twitter es hacktheplanet, en hack van 4 y en planet van 4, reemplazando la A.
Okay. Es complicado, Rayo.
Complicado, sí. Es muy, muy, muy hacksor.
Escúchame, esa es tu clave. ¿Esa es tu clave de home banking o estás diciendo...?
El Twitter.
Mi clave de home banking.
Claro. Bueno, Andy, vos por el lado de hackear, que bueno, el año pasado estuvieron también en varios eventos también, uno de ellos la ECO.
Sí. Bueno, hackear en principio es una comunidad apuntada directamente a la gente que recién se está metiendo en lo que es informática y también seguridad. mi idea principal es estar apuntando más a YouTube, a crear contenido que sea perdurable quizás en el tiempo, un poco. También pensando mucho en los más jóvenes, ¿no? Porque mayormente cuando sos muy chico o no tenés familiares que sepan de informática, o bien te querés meter en informática y quizás te encontrás con personas que no son muy amenas. Entonces, para romper ese paradigma que viene molestando hace rato a lo que es informática, se me ocurrió directamente empezar a crear contenido desde lo más básico y vamos subiendo el nivel. También eso nace desde por un inconveniente que yo tuve durante mis inicios laborales, digamos, que hubo gente que me quiso enseñar, hubo gente que no, y decía, ¿por qué esto no está en internet? ¿O por qué no hay alguien que levante la bandera y trate de hacerlo de una manera más jovial, entretenida y a su vez que te entienda, ¿no? Porque mayormente, si bien hay mucha información, suele ser muy difícil de expresarlo, ¿no? O sea, como que la persona que recién se está iniciando no tiene el nivel para comprender lo que está diciendo el profesional. Entonces, para romper eso y generar un puente, creé Hackear. Y me pareció bien una plataforma como YouTube, que es bastante masiva. El gran inconveniente es que YouTube tiene temas de que no facilita el conocimiento del hacking, por así decirlo. Entonces eso también va quizás a molestar un poco, pero lo voy a tener que bypasear. y nada, eso es todo. Por suerte, muchas gracias a todos ustedes y a la comunidad. Hubo gente que sí me ayudó, me comprendió. Y cuando tiré esta idea, se sumaron como Reibar, como los chicos de Chubut Hack o los del Pampasec y demás otras comunidades, que también en el Chaco fuimos a dar conferencias por muchos lados, y eso creo que es bastante positivo, porque me gustaría también que los chicos que recién se están metiendo rompan ese esquema, ¿no? De el junior con el profesional, que tengan mucho contacto, y además que les sea fácil la comunicación y que vean que somos personas comunes y corrientes, que no hay mucho más. Eso sería todo.
Bien, bien, buenísimo. Una consulta, volviendo un poco a la pregunta anterior, tenemos preguntas del público, ahora hay sí. Una que es para la gente del Museo de Informática. Chicho, si querés contarlas,
sí, había,
después, bueno, después que nos digan, sí, a ver cómo podemos donar, digamos, cómo podemos donar, porque creo que también una de las consultas iba por ese lado.
Ok, gracias. Hay uno que dice, ¿qué es lo más viejo que hay en el museo y qué es lo que más te gusta? Dice que el museo es lo más.
Lo más viejo que hay en el museo soy yo, ¿sí? y después, en realidad nos gusta todo. Siempre me preguntan cuál es la máquina más interesante que tiene el museo. La máquina más interesante que tiene el museo es la que va a venir. ¿Sí? O la que vamos a conseguir o la que vamos a encontrar. Ese es el gran punto. Si me preguntás, siempre estamos haciendo cosas locas. Ahora estamos terminando de armar la máquina de Turing, la que, si alguien vio la película de la máquina de Turing, bueno, estamos armando tamaño real esa máquina. Siempre nos gusta desafíos para que la gente entienda cómo eran las cosas y los tamaños en otras épocas.
Ok, bueno, muchas gracias. Sí, por lo que veo es la única que hay en el canal.
Bien. Consulta, Carlos, siguiendo un poco con la temática del museo. ¿Cómo? Porque por ahí las redes sociales, no sé, es más fácil saber dónde se va a hacer una meetup o cómo acceder a los contenidos Hackear o dónde ir, digamos, no sé, al Eco Space, ahí en Córdoba, que por cierto está buenísimo. Carlos, en respecto al museo, ¿cómo es posible donar? ¿Cómo se acercan a vos? Porque por ahí si tengo algo viejo en mi casa, digo, che, esto le puede servir a Carlos. ¿Cómo hago?
La forma más fácil es contactarnos por por nuestra página web o por las redes sociales. En muchos casos, las empresas o las personas nos traen los equipos al museo. Nosotros estamos en pleno microcentro, estamos en Marcelo T. de Alvear, 740, entre Maipú y Esmeralda, a metros de Plaza San Martín. Nos contactan, normalmente los traen porque aprovechan y hacen una visita, y en otros casos los vamos a buscar nosotros, y si la persona está en el interior del país, normalmente lo que se hace es se envía por encomienda, y nosotros nos hacemos cargo del gasto del traslado. El tema que le pedimos a la gente es que no tire, que nos avise, porque terminamos en la buena onda de reciclar, terminamos tirando todo, y ya va quedando cada vez menos cosas, ¿sí? Muchas menos cosas que de informática que usábamos algunos años y ya no está más. Y siempre estamos al tanto en el teléfono y en las redes para atenderlos cuando quieran.
Y Carlos, te hago una pregunta. Bueno, primero, bueno, si tiene, ¿cómo te pueden visitar? Porque vos dijiste, bueno, estás en el microcentro y demás, pero tienen que concretar antes la visita o están abiertos en un horario, puede ir cualquier horario. Es gratis, para que te termine de preguntar, porque quería preguntar algo puntual también. Si es gratis o es paga la entrada. Y también que nos cuentes brevemente, yo sé que vos estabas por lanzar una reinauguración de un montón de cosas interesantes y que justo el día anterior al lanzamiento oficial pasó esto del aislamiento social y demás. Entonces, brevemente que nos cuentes eso. ¿Cómo pueden ir? ¿Cuándo? Y en cuanto se levante esto, ¿qué va a ser lo que va a tener el museo para ofrecer?
Bueno, nos pueden visitar los viernes y los sábados. En este momento es de 16 a 20 horas. El museo es una ONG, no cobraba entrada, pero te cobra un pequeño bono contribución, ¿sí? Que es lo que nos hace poder solventar los gastos que tenemos normalmente. Una vez que la cuarentena termine, obviamente vamos a hacer la inauguración de nuestra nueva exposición, que trata sobre el lema es: la guerra cibernética maduró y la guerra fría regresó. Habla un poco del espionaje y de todos los elementos que se usaban en el espionaje hasta no hace muchos años, y todos los elementos electrónicos, obviamente un celular y una computadora, que suplantan a todas esas cosas que se utilizaban en lo que vemos normalmente en una película de la Guerra Fría, cámaras, micrófonos, detectores, todo eso hoy lo podés hacer con una computadora o con algún accesorio de computadora. Nos van a encontrar, ni bien esto se tranquilice, vamos a poner la fecha nuevamente de inauguración, seguramente va a ser un día sábado, y bueno, los invitamos a todos para que vengan a ver la cantidad de cosas que hay de antes y de ahora, ¿sí? Y cómo cambiaron los tamaños y cómo cambiaron las cosas. Y independientemente del título, la muestra trata de explicarle a la gente común, que es la gente que nos visita en el museo, si bien es un museo de nicho, de gente que viene, que está metida en tecnología, también viene lo que yo llamo Doña Tota, o vienen chicos de colegio que no están sumergidos en toda la terminología técnica que tenemos nosotros. Entonces, la idea de esta exposición es también explicarle el gran hermano que tenemos encima, ¿sí? ¿Qué pasa cuando vos te bajás un jueguito en tu teléfono y le decís que aceptás los términos y condiciones? ¿Aceptás que te tomen todos los datos, que te tomen tus contactos, que te tomen tus fotografías, que te tomen todas estas cosas que normalmente hacemos y que le decimos que sí, que sí, que sí, que sí? ¿Qué es lo que pasa con el gran hermano Google? ¿Qué es lo que pasa con el gran hermano WhatsApp? ¿Por qué si yo hablo por teléfono y le digo a mi hija, podríamos irnos a Villa Gesell A la media hora me aparece un correo de Google que me dice hoteles baratos en Villa Gesell.
Sí.
Y yo tuve una llamada telefónica, ¿sí? Queremos explicarle a la gente todo eso, explicarle a la gente el buen término de lo que, en buen término, lo que es un hacker, explicarle en buen término lo que la gente escucha y no entiende, qué es Wikileaks, explicarle qué es Anonymous, explicarle todas las cosas que escuchan normalmente, pero en que en realidad no tienen idea de lo que es. Hay mucha gente que no tiene idea de lo que es una criptomoneda.
Claro.
Entonces, bueno, la idea de esto es explicar, hacerlo fácil, hacérselo fácil al común de la gente.
Exacto. ¿Sí? Pasando a una pregunta que es especial en este tiempo, dice, ¿qué afectó el coronavirus en todo esto? Bueno, empecemos por Carlos, sigo yo, después Carlos.
El coronavirus nos afectó, bueno, en el normal desenvolvimiento del museo. Nosotros trabajamos muchísimo, tenemos muchos voluntarios y acá hago un llamado a quien quiera venir de voluntario al museo. El museo tiene un equipo casi de 30 voluntarios y nos afectó mucho el trabajo de restauración, el trabajo de capacitación, el trabajo de puesta en marcha de equipos. Nos afecta económicamente, porque nosotros damos capacitación y mucha de esa capacitación es arancelada, que es lo que nos deja vivir, porque no tenemos subsidios del Estado. Y bueno, pero creo que en este momento lo más importante son las vidas. Lo más importante es que la gente se cuide. Y bueno, la parte económica después la resolveremos.
Bueno, nosotros en el Hacker Space, la verdad sí nos afectó en el sentido de que las actividades que teníamos planeadas, teníamos varios training medios ya presenciales confirmados, pero bueno, lamentablemente los tuvimos que reprogramar y empezamos con lo que es todo virtual. Ayer hicimos una charla de una hora, casi dos horas, también tuvimos casi 60, 70 personas inscriptos, así que muy, muy bueno en ese sentido. Y bueno, estamos esperando que se levante esto para seguir con las presenciales, sería. Por allá, Puncho.
Bien, por nuestro lado estamos creando cursos gratuitos, que la idea era en primera instancia encontrar un lugar en el cual podamos dar nuestras charlas, pero se truncó todo por tema este de coronavirus, entonces no terminamos de definir ningún lugar en especial. De todas maneras, eso también ahora me está dando mucho tiempo para la creación de contenido en lo que es online, así que me estoy grabando y estoy empezando a editar. Hoy les estaba mostrando a los chicos más temprano que no es que grabamos y lo dejamos ahí tirado, sino que realmente suceden un montón de cuestiones también en el día a día que te va demorando, pero ahora ya estamos empezando a editar, ya más tranquilos, con más tiempo, y la idea es empezar a seguir a sacar videos mucho más seguido de lo que estamos haciendo. Si bien, nos encantaría dar algo presencial, creo que como está la cosa, es preferible enfocarnos en los videos.
Bueno, buenísimo. Uh-huh. Hay una pregunta del público, dice Carlos, para el Museo de la Informática, dice Carlos, algún día si podés dar un tour virtual para los que están lejos.
Seguramente vamos a hacer algo para que toda la gente pueda ver lo que se ve en el museo, y creo que lo más divertido es los depósitos del museo, porque eso es lo más interesante para todo el mundo. También aprovecho que tengo este minuto, es que si necesitan dar capacitación o algo y no tienen un espacio, recuerden que nosotros tenemos un lugar para dar capacitación, tenemos un espacio con 40 personas sentadas, así que si tienen problema en dar algún curso, acuérdense de nosotros, avísenos y se puede arreglar.
Bien. Y Carlos, ya que estamos en eso, pues está muy bueno eso que decís, porque mucha gente de la comunidad recién arranca, por ahí no tiene gente conocida, o se va por ahí a un cowork que por ahí no le llega a quizás da charlas gratis o cursos gratis, y por ahí es muy costoso un cowork. ¿Se puede, eso tiene costo, no tiene costo, cómo es?
No, si lo hacemos normalmente las charlas que se dan allá, que hay mucha gente que, de la ECO que ha dado, se hacen por la tarde, o se hacen por la noche, o se hacen por el día, normalmente no tienen un costo. Según la duración, se le pide, por decirte algo, charlas que hemos dado el año pasado, donde la gente se le pedía un bono de 100 pesos, ¿sí? Que es un valor simbólico, como contribución, pero después nada más, no se cobra eso. Y en otros casos los hemos hecho gratuitos. Esto depende a quién lo vas a dirigir, ¿no? Si vas a dirigirlo a sectores de riesgo y a chicos muy jóvenes y a toda esa gente, todo es gratis, sin ningún problema.
Bien,
así
excelente.
Que cuenten con nosotros para eso.
Excelente, muchísimas gracias. Es recontra importante eso que acaba de decir porque es un espacio muy bueno, que está bueno que esté, ¿no? Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a Hackear, muchas gracias a Museo de Informática, a Córdoba Hackerspace, a The Hacker Planet, las comunidades que hacen crecer la comunidad en sí, Difosec, que está buenísimo que esté, tanto Mati que aporta un montón con esto, con que las comunidades entre sí también se conecten, eso está buenísimo, ¿no? Que sean individuales, eso suma un montón, y bueno, a partir de hace un par de años que ya se le está dando espacio también en la ECO a las comunidades para que desarrollen, para que muestren lo que hacen, para que integren gente, así que yo creo que está excelente eso. Y ahora, ya pasando a la ECO en sí, estaba ahí una pregunta para Fede, ¿sí? Que lo tenemos ahí. Fede, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por el espacio también, muchísimas gracias por todas las ECOs y por este espacio, ¿no? Que nos está dando.
Gracias, Evi, nada, un gusto estar acá con ustedes, rodeado de tantos amigos.
Bueno, la verdad que excelente. Te voy a hacer una pregunta del público, en realidad que fue una pregunta del público hoy a la mañana, al mediodía. ¿Es verdad que te estás tomando todo eso que está ahí arriba? ¿Que no tomabas vos y a partir de esta cuarentena estás tomando todo lo que está arriba de la heladera?
A ver, como bien deben ya conocerme a esta altura del partido, soy una persona muy sociable, me encanta invitar gente a comer a casa, me encanta celebrar con amigos. Y bueno, normalmente es un legado de muchas fiestas, de muchos viajes, de muchos regalos, y nada, en mi casa siempre había que darle la bienvenida a cualquier persona que venga, y bueno, en mi casa no es la excepción.
Muy bueno, y qué bien que vino para la cuarentena, ¿no? Ese legado.
Sí, yo creo que de la cuarentena salgo rodando, porque estamos en casa experimentando todas las formas de cocina, si alguno de ustedes...
Sí, hoy vi que fue una carne muy rica, ¿eh?
Hice un pulled pork, hicimos acá una bondiola a la cerveza al horno. Pero voy a seguir rodando. Yo si ven mi nivel de actividad en el iPhone, da lástima. Pero bueno, es la que nos toca. No me cuesta, debo admitir, no me cuesta quedarme en casa enfrente de la compu. Pero sí, cuando quieran, se liberen y pase este momento. Los espero todos en casa para celebrar.
Bien. Totalmente, vamos a estar ahí tachando los días para llegar ahí. Bueno, Fede, para los que somos vagos y no leímos la revista que sacaron el año pasado, que después la sacaron digital también, y que dijeron que contaron toda la historia desde el comienzo de la ECO, hacenos un breve resumen, ¿cómo comienza la ECO? ¿Cómo comienza este evento al cual, si nos falta, estamos como lo que estamos contando día de que termina, al otro año para que empiece? Así que decinos, ¿cómo empezó todo esto, no? ¿Cuál fue el motivo, digamos?
A ver, creo que el motivo lo saben, el motivo lo dijeron ustedes en sus palabras minutos antes de que me preguntan a mí, lo dijeron las chicas. El evento se creó porque necesitábamos hacer algo para compartir algo que nos apasionaba y no lo encontrábamos. Creo que todos estos espacios de encuentro pasan por... ¿Dónde te gustaría ir a vos? Y si eso no está, ¿quién es la responsabilidad? Entonces, creo que siempre cualquier persona, sea Carlos, sea vos, Emi, cualquier persona que emprende la dura tarea de hacer un evento, sobre todo si involucra lo social, es porque no lo puede encontrar en otro lugar y no ve a otra persona, salvo uno, de dar el primer paso. Creo que eso es algo clave en la comunidad, pero lo que termina reforzando es que venga gente. Entonces, sin darle vueltas a la pregunta, ¿cómo empezamos haciendo la ECO? Bueno, la ECO la empezamos en... Yo con Leo me conozco desde finales del 90, 98, 99, yo era muy pequeño, me escribí un año por mail con Leo, un día quedamos, no nos conocíamos los nombres, no nos conocíamos nada, nos encontramos en Plaza Congreso Punto Intermedio. Yo tengo una diferencia de edad importante con Leo, no vamos a revelar las joyas de la corona, pero yo tenía 14 años. Él no esperaba ver a alguien de 14 años, él esperaba ver a alguien de su edad. Se vio choqueado, nos encontramos en el monumento de Plaza Dos Congresos antes de que esté enrejado. Y bueno, y ahí yo conocí a la primer persona que le gustaba lo mismo que a mí, ¿no? Que recordemos, era otra época, vos buscabas hackers Argentina y había o cosas de otra época, y entonces había un salto generacional, ¿no? Estamos hablando año 98-99, donde estamos en una época de transformación digital, había internet, había más internet que antes, y a medida que lo conozco a Leo, empezamos a ir a diferentes grupos, a mucha gente que yo he conocido y que va a la ECO el día de hoy, lo he conocido en los Lux, en los Café Lux, en los Valux, en los Install Fest, que eran comunidades más grandes donde nos íbamos encontrando de rebote, estaban la gente que le gustaba Linux y un poco de seguridad, nos compartíamos los CDs, porque no, tengo Slackware 9.2, tomá, pim, pum. Era una época, obviamente, donde éramos todos, teníamos esta sed que yo a veces los veo a los chicos de hackear y nada, la entiendo perfectamente. A veces me dan ganas de discutirle, tipo, pero ¿cómo es que me está diciendo que hoy, 2020, no hay información? No, hay un montón de información. Pero es buenísimo que existe ese hambre. Y en ese momento nosotros teníamos un hambre voraz. No existía Google. Existían otros buscadores. Pero vos tenías, importante, y acá me siento que estoy hablando como un viejo, es la lista de bookmarks. Porque vos, una vez que llegabas a un sitio, no lo podías perder, porque era una serie de pasos llegar, porque llegabas a uno, GeoCities, bueno.
Sí, me acuerdo. Entonces, la verdad
es... bueno, así como estamos hoy hablando en el chat de Twitch, dijimos, che, estaría bueno hacer un encuentro, ¿no? Esto era época, ya empezaba a ser un poco más famoso el cibercafé, ya había juegos en línea, y en esa época se jugaba bastante el Quake 3. Quake 3, todavía me parece que no llegábamos al counter, pero Quake 3 estaba fijo. Entonces teníamos unos amigos de la casa, de que iban amigos de la vida de Leo, que jugaban mucho el Quake, y dicen, che, hay un lugar en Parque Chas que se llama Virusland, que es la casa del chino, según Nico Weissman. Nico Weissman estuvo en la primera ECO. Entonces nosotros hacemos un llamado a todos a ir a la ECO. Esa fue la primera ECO, esa fue mi primera ECO, no preparamos nada, fue un gran encuentro donde nos hacíamos los tipos, no, acá no puede pasar nadie, tengan cuidado, somos secretos. Vino un chabón y dijo, ¿puedo pasar? No, esto es solo por invitación, pero les compro pizzas a todos. Bueno, dale, pasá, nada, ahí está, ahí se terminó nuestra paranoia por el hambre, todo se puede, 20 pesos salía de entrada con computadora e incluye una cerveza, o sea... obviamente el punto, tanto en ese momento como inclusive hoy, años más tarde, fue encontrar gente con la que vos compartías esta sensación inexplicable de ver un problema y querer solucionarlo, y de pronto cuando alguien habla sobre un problema que estuviste pensando tanto, encontrar y decir, pucha, ¿por qué no conocí a esta persona antes? Y la ECO fue eso, fue nuestra maduración profesional, fue la reconexión con nuestro pasado y con quién queríamos ser en el futuro, ¿no? Nos pasó de dar charlas por investigar investigaciones y conocer argentinos en el exterior y no tener ese mismo espacio en Argentina. Y nos tiramos la pileta, que eso es yo lo que le digo a todas las comunidades que digo es, no pidan permiso. Hay una idea de que hay que pedir permiso para hacer las cosas, que ese, para mí, al fin de cuentas, es el miedo de uno, ¿no? De fracasar ante una iniciativa, y soy yo el primero en que me pasa, pero la mejor recomendación que les puedo decir es, si te pasa eso que no puedes explicar, y seguro la gente del museo, yo me identifico, ¿no? Porque para estas cruzadas uno hay que ser loco, y para perseguir esas ideas hay que tener un poco locura. Pero pasó por eso. O sea, creo que para los que no leyeron la historia, tiene que ver con nuestro romance con conectar, nuestro romance con compartir. Mucho ha pasado y mucho ha cambiado desde aquel entonces. Hoy me encanta poder tenerlo a Nico Weisman moderando una parte, que le mando un mensaje a Iván. Y yo todavía me acuerdo, en parte de mi infancia, de yo tenerlos puestos en un pedestal absoluto. Y al fin de todo, ellos tenían tantas ganas de conectar como nosotros. Creo que siempre a cualquier persona que le haya parecido agresivo el ambiente de seguridad, siempre lo fue, siempre fue un ámbito de egos, y creo que ahora está cambiando inmensamente por fuerza de todos. Pero normalmente eran como los oficios, no sé si alguno estudió un oficio. En general, la gente oficio tiene pedagogía cero. Es tipo, yo lo aprendí así, soy un hombre malo y duro. Y tú verás hasta aprender. Y bueno, así era un poco seguridad. Todos los que están hace un par de años saben. Así que bueno, eso es un gran largo resumen de que es la ECO y de dónde venimos. Y
también muchos aprendimos de ustedes, ¿no? Como por ejemplo en este caso, en mi caso que hicimos Isaías acá en Córdoba, o sea, nos inspiramos en ustedes. Y muchas conferencias nos inspiran en ustedes.
Sí, a nosotros nos encanta, porque me mandan mensajes tipo, no, porque hacen esto como en la Ecoparty. A nosotros nos encanta que pase eso. A ver, si hay algo que podemos dejar de todo esto es que la gente se inspire a hacer más. Es nuestro rol y en ciertos casos responsabilidad hacernos cargo de una comunidad. Sí, pero no somos los únicos. Y ahí yo creo que te lo dije a vos, Carlos, Carlos, a ver, lo mejor que puede pasar es que haya 150 eventos en todos lados. Porque lo que... Yo ya parezco un loro. En Latinoamérica no hace falta talento, hace falta oportunidad. Y la oportunidad se canaliza mediante estas comunidades. Se entiende, se comunica mejor, se entiende las necesidades. Si no hay una red de contención... hay un montón de cosas que quedan afuera y uno se aísla. Ya de por sí uno se aísla con una computadora. Es importante formar parte de una comunidad y entender que uno es útil.
Totalmente. Bueno, ahí, tenemos a... Primero me escucho el retorno acá, creo que alguien... Ah, Fede. Ahí está. Bueno, gracias. Gracias, Fede. Espectacular la historia. La verdad que cada vez que yo la había escuchado, cada vez que la escucho... Me pasa lo mismo, me gusta mucho, digamos. Está muy bueno como arrancar y, bueno, como siempre, ¿no? Impulsando todo esto. Y ahí está, por un lado, bueno, la gente, estoy yo con dos computadoras acá. Una estoy viendo que están mandando saludos a todos, así que muchas gracias a todos los que mandan saludos. Firmes ahí siempre del otro lado. Y Punch, muy bien hizo, levantó la manito, tocó el botoncito de levantar la mano, así que le vamos a dar una palabra rápidamente a Punch.
Muchas gracias. Claramente, sí, Fede, como vos decís, hoy en día hay mucha información. Es bastante masivo y a la vez también siento que sigue habiendo eso de macho alfa, de no te voy a compartir la información. Entonces, mientras más seamos tratando de acercar a los chicos nuevos que no tienen ningún tipo de conocimiento, mucho mejor. Quizás me expresé mal y dije como que no había información, pero no, hay mucha información. Lo único que falta es un puente conector que entienda a la gente que recién se está iniciando con la gente que ya es especialista. Pero buenísima tu explicación, porque fue así, es así. Gracias.
Sí, a ver, lo hay una frase que yo le digo a mucha gente, sobre todo a la gente que está empezando, es si vos estás en un auto, que esa es una frase conocida, no me la atribuyen a mí, que es la gente ayuda a la gente que está intentando ayudarse a sí misma. Si vos estás caminando en la calle y ves a alguien empujando el auto solo, te apuesto que mucha gente se va a parar, va a preguntar, va a empujar el auto con esta persona. Si estás esperando que venga la grúa, vas a esperar que venga la grúa, pero vas a esperar solo. Para mí, lo que siempre pasa, y yo esto lo he dicho en varias veces de manera pública, es la comunidad y la oportunidad somos todos. Es muy difícil el por dónde empiezo, ¿no? Porque es todo un universo tan grande. Y en mi época, por dónde empiezo, te hacían el read the fucking manual. Te decían, no, pero ¿cómo se configura un Apache? Bueno, lee, hay un tutorial que te configura el Apache. Fue una crianza, por decirlo de una manera, con fusta de acero. Pero hoy, viéndolo de esta manera, es... hay tantas maneras de compartir el conocimiento que a veces es preguntas concretas, porque es muy difícil. A mí me llegan un montón de mails, mira Fede, mira, me encanta el hacking, quiero empezar, ¿qué me recomendás? Y yo en general lo que recomiendo por excelencia es hagan un CTF, búsquese un compañero y trabajen y aprendan a programar y a resolver ese problema. Cuando tengas dudas, este es mi teléfono, este es mi WhatsApp, me llamás, yo te ayudo. Esto salió mucho con la Fundación Sadovsky, que veníamos diciendo es, che, hay un montón de gente en la universidad. ¿Por qué nadie juega a los ETFs? Toda la gente que juega a ETFs afuera son de ámbito más universitario, no tanto profesional. Y de ahí salió hacer un CTF Junior y regalarles entrada a la ECO y sacarles el miedo a la gente que en la ECO vas a entender y vas a conocer gente y así potenciar.
Excelente. Raibar tiene una consulta, otra vez levantando la manito, muy bien, cada vez mejor.
No, un segundo y sumándome a lo que decía Fede, que es verdad, en los ámbitos académicos muchas veces falta eso de salir y encontrarse con los ámbitos más under, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y sin ir más lejos, en la ECO, los últimos años, está en los primeros lugares de los ETFs la gente de la UNLP. Entonces... esto que decía es muy acertado, ¿no? De cómo también se van uniendo los dos mundos, el académico con el under. A su vez, los chicos de la UNLP también participan en lo que es el CyberX de España y últimamente están quedando entre los primeros 5 o 10 puestos, ¿no? Entonces, muy bueno lo que dijo Fede.
Sí, totalmente. Bueno, ahora yendo más para el presente, por lo que estamos colaborando todos hoy en día, quería hacer una pregunta a Nacho, Nacho, Mati, quien quiera responderla. En realidad la pregunta va del motivo de cómo surge la idea esto de apoyar y ayudar a la Cruz Roja Argentina a través de la ECO, de esta, la ECO Maratón. Si nos pueden contar un poco para entender el contexto y demás.
Bárbaro. Primero, si quieren, les presento formalmente quién es Nacho. Nacho, por ahí puede hablar un poco de manera breve de él, porque estamos pasados de tiempo. Pero Nacho es un voluntario que quedó seleccionado por el sistema de voluntariado que armamos en la ECO hace ya 2 años. Este año sería el tercero. Y a les voluntarios que muestran mucho compromiso, proactividad y se ven involucrados el resto del tiempo, le damos la posibilidad de que nada, que nos sigan ayudando, porque la verdad que tuvimos el coraje, por así decirlo, de hoy en día ser una empresa. No solamente somos un grupo de personas que organizan un evento, hoy en día la Comparty es una empresa, tenemos un equipo, estamos creciendo, la idea sería que podamos ser sustentables, lo que está sucediendo ahora está complicando mucho las cosas, pero somos optimistas y estamos tratando de ver cómo salir adelante, de respetar los contenidos, de siempre pensar en la comunidad, que eso es, bueno, lo que hablabas vos, es una de las cosas donde me gusta más hacer foco. Y también me gusta generar este social networking y poder incluir gente de todos lados. Esto surgió porque teníamos ganas de demostrar que con la ECO estamos interesados en que sabemos que no solo estamos para la comunidad en momentos de diversión y así como dijeron hoy que la ECO es un Disneyland para geeks, sino que en este tipo de momentos nosotros también tenemos herramientas dentro del contexto en el que nos manejamos para poder ayudar. Y la manera que se nos ocurrió, que podíamos involucrar más personas, esto también para darle más visibilidad a la comunidad y demostrar que la ECO es una comunidad, ¿no? Que es algo que hacemos entre todos y entre todas, no es solamente un grupo de personas que organiza algo y van y vienen a nuestro lugar, no, la ECO es, o sea, el contenido de la ECO Party lo hacen comunidades, lo hacen un montón de personas que vienen y que nos ayudan desde hace un montón de años. Entonces, charlamos internamente y elegimos la fundación, nos pareció una de las fundaciones que tiene más trayectoria y que brindan tienen clarísimo con un montón de sistemas, con el sistema que manejan, lo manejan de una manera extremadamente transparente. La gente que ya estuvo realizando donaciones a dona@ecoparty.org lo puede ver. Eso nos da mucha tranquilidad y también le pegamos un espectro mucho más grande con respecto a la ayuda que podríamos llegar a brindar. Y bueno, Nacho, no sé si querés contar un poco. Nacho me está ayudando a operar todo este monstruito de stack de tecnologías online que tenemos. No sé si quiere contar un poco su experiencia de voluntariado y la mano que me está dando, que nos está dando a todos este año.
Sí, podría hablar un poquito de que el año pasado, bueno, cuando empecé como voluntario, me encontré con un ambiente, yo ya había ido 3 o 4 ecoparties, pero el ambiente del voluntariado fue ver la otra cara de lo que es la ecoparty y me encantó. La verdad que se armó un grupo muy lindo de gente y se veía que todos empujábamos para lo mismo. Y todas estas iniciativas que la ecoparty sigue haciendo, junto con un montón de gente que ahora estoy viendo que son un montón de grupos y círculos enormes, me llena más, digamos. Y increíble cómo en un stream la cantidad de laburo que hay atrás, todas las coordinaciones y la cantidad de gente que está constantemente en contacto, la verdad que me sorprendió muchísimo y también ya llevamos más de 12 horas laburando, porque la verdad que se disfruta, es lindo, sí, está muy bueno. Así que contento en ese sentido.
Qué bueno tener voluntarios así, ¿no? La verdad que como bien dijo Fede, como dijiste Mati vos también, es cuestión de animarse en realidad a hacerlo, porque gente, hay un montón de gente que quiere colaborar, así voluntarios también como Nacho y demás, así que es cuestión de meterle para adelante nomás. Y bueno, ya cerrando, que ya nos pasamos un poquito, en realidad, para todos los que nos conocen, siempre nos pasamos, siempre, o sea, nuestra idea siempre en el Secure Podcast fue hacer un podcast de hasta 40 minutos como mucho. Creo que nunca tuve un podcast de 40 minutos. Llegamos a tener hasta de 1 hora y 20. Sí, así que es real. Común que nos pasemos. Perdonemos, gente ahí, los que están del otro lado, los 166 personas que hay.
Perdón.
No, pero bueno, somos así. Por último, y sí, para cerrar. Y que la agarre el que quiere, tanto Nacho como Mati como Fede, cualquiera de los tres. Si nos puede adelantar algo de qué se viene de la ECO 2020. Yo sé que, bueno, se viene la ECO Córdoba. Se me está federalizando la ECO, vamos que gordo ahí, pero bueno, sé que también están ahora con una oficina nueva, donde también está el estudio de grabación, que empezamos a grabar nosotros, el episodio 33 lo grabamos ahí, excelente estudio también, pero ¿qué se viene? ¿Qué pueden esperar los chicos a partir de ahora con la ECO?
¿Respondo yo? Fede, ¿querés que responda yo?
Responde Mati, yo acoto, agrego o hago chistes.
Bueno, dentro de mi rol, ahora que estamos consolidada como empresa, yo tomé el rol de director de contenidos, así que me encargo de gestionar, crear y manejar, gracias a toda la comunidad, todas las personas que me ayudan a hacer y que se ejecuten todos los contenidos de todas las cosas que hacemos. Ahora, simplemente no es que hacemos la ECO Party, sino que somos una productora que realiza eventos de seguridad, no solamente conferencias, estamos tratando de animarnos a ampliar nuestra gama hacia distintos tipos de propuestas, y siempre escuchamos propuestas de la gente, siempre tratamos de pivotear los contenidos para tratar de satisfacer también a la comunidad y divertirnos un poco en el proceso. El desafío más grande que tenemos es que la idea sería empezar a hacer la Eco Party de manera internacional. Como ya saben, ya estuvo una de las fechas circulando. Después de toda esta situación, no sé qué es lo que va a ocurrir. Van a suceder, por ahí probablemente se muevan un poco. Por ahora no hay nada confirmado. Seamos positivos y positivas. Pero la idea sería empezar a incorporar, mediante la federación, distintas provincias que tengan comunidades que quieran conectar. Nuestra idea no es llegar a un espacio e invadir. Nuestra idea es como, che, nosotros tenemos todo esto, tenemos experiencia haciendo una conferencia. ¿Ustedes quieren hacer algo? Nosotros les ayudamos a dar infraestructura, les llevamos contenidos, tratamos de motivar las comunidades que tienen allá, que por ahí están realizando las mismas tareas que nosotros acá, pero por ahí no tienen recursos o necesitan por ahí un poco de capacitación o un empuje. Entonces estamos tratando de hacer eso, como de hacer un spreading de la comunidad de la Ecoparty, que en realidad la comunidad de Ecoparty ya está en todos lados. La idea es como ahora tratar de movernos un poco e ir gestionando espacios que después funcionen solos. Eso creo que es el desafío más grande que nos traemos a futuro, y la idea sería empezar a hacerlo en Latinoamérica, juntarnos con nuestros hermanos y hermanas latinoamericanos y comenzar de poquito y seguir todos los años hasta seguir incorporando la mayor cantidad de cosas que podamos.
Creo que para acá es donde viene un poco la acotación, es, como bien vos dijiste, la Ecoparty ya tiene sus años, tiene su edad, tiene sus partes brillantes y también tiene sus lados oxidados. Y yo te voy a contar una historia que no sé cuánta gente sabe, pero es Mati, hacemos la primera Ecoparty, la segunda Ecoparty, y Mati, el que está ahí arriba en la esquina, me manda un mail y me dice: chicos, ustedes, en ese momento estábamos con Fran a pleno con el tema de un bug que habíamos encontrado. Y me dice: chicos, nada, me parece que está buenísimo lo que hacen, me gustaría acercarme a ustedes, yo tengo ganas de aprender, tengo ganas de hacer esto, vivo en no sé dónde. Bueno, y ahí empieza a trabajar con nosotros, queda contratado para Infobyte. Fue el primer empleado que tuvimos, que nos daba una mano. Y hoy, bueno, hoy es el director de contenidos de Ecoparty, ha llevado mucha gente a la Eco y ha generado una generación de hackers que están hoy desperdigados por el mundo, siendo todos muy talentosos. Entonces, ¿qué es de Ecoparty, al menos del lado del founder? Creo que es un poco pasar la antorcha y cosechar un poco los éxitos que hemos tenido y poder convertirlos en herramientas para que gente como Mati, gente que está como voluntaria en nuevas comunidades, usen esas herramientas, poder aprender lo que hicimos. A ver, armar una sala de podcast, comprar contenido multimedia. A ver, yo estudié cine. Para el que no sabe, yo estudié cine. Yo no estudié sistemas. Yo me dedico a esto, sí, pero yo estudié cine. Tengo una necesidad por conectar. Acá hace un rato Mati me mandaba privados en Twitch diciendo que soy un people's person. Sí, totalmente. Y creo que mi manera de ayudar es pudiendo agarrar lo que yo no tuve en ciertos aspectos y yo ya lo vi. O sea, yo ya no quiero un grupo de alguien que no hace nada, sino es tipo, esta gente está haciendo, ayudémoslo. ¿Qué necesita? No, necesitan plata, tomá. Necesitan un flete, tomá. Y resolver. Y eso es un poco una productora. Entonces, Ecoparty, más allá del dónde, y capaz hoy la pregunta que tuve con el resto de los founders es muy difícil, ¿eh? ¿Qué es Ecoparty? ¿Ecoparty es la charla? ¿Pero la charla arriba o la charla abajo? ¿La charla con la cerveza o la charla en el escenario? Y esa combinación, esa ecuación de sentimientos, al fin de cuentas es hacer posible que dos personas se conozcan y puedan compartir algo. Entonces, al fin de cuentas, la Ecoparty es qué tenemos que romper en lo en la cuestión geográfica, qué tenemos que romper en la cuestión social para replicar este sentimiento de la ECO, y comprar las herramientas que sean necesarias para hacerlo. O sea, eso es en términos. Época de coronavirus, otro desafío más, pero es un desafío para innovar, reinventarnos y reencontrarnos.
Aprovecho este Q de Fede para avisarle a todas las personas, a las comunidades. En Twitter me pueden encontrar como Mata Aerial, me pueden mandar un mensaje privado, si no me pueden escribir a actividades@ecoparty.org con propuestas. Si no tienen una idea cerrada, pueden seguir el ejemplo del taller de reexperimentación de Mariano Marino, que estuvo hace un rato con Nico Rey. Ellos se conocieron en la ECO. Yo a Mariano lo conocí en Twitter porque hizo una convocatoria abierta y dije, che, me gusta SDR, no conozco nada, necesito esto porque es como el juguete que a mí personalmente gustaría tener. Hay gente que le ocuparía tener lo mismo, se juntaron y lo armaron. Y sucedió ahí. Así que como sucedió eso, pueden suceder un montón de cosas más y la idea es seguir incorporando lo que la comunidad quiere. Y yo sé que hay un montón de cosas que por ahí nos siguen pidiendo y que no están, y estaría bueno que incentivemos a la gente que por ahí sí quiere dar ese espacio y simplemente escriban que así como le escribió a Fede yo en ese momento y hoy en día estoy acá, ustedes pueden escribir y podemos crear algo, la verdad, muy interesante, divertido, interactivo, y hacer que la gente que vaya se pueda llevar un montón de conceptos a su casa. Así que les espero, actividades@ecoparty.org con cualquier idea, y después vemos cómo las trabajamos.
Qué bueno, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Doy fe de eso porque incluso acá con Raibar hace muy poco empezó la Hack the Planet, y ni bien tuitearon algo, automáticamente Mati le dijo, che, me gustaría para la ECO. Automáticamente lo vi, o sea, así que háganlo, anímense, porque es verdad eso, se da espacio y está buenísimo. Bueno, yo voy cerrando, piénsenlo entre ustedes tres. Creo que se la vamos a dar a Fede, para que pensate, Fede, una frase chiquita. Tiene que ser una línea de Gmail. ¿Hacés cuenta que estás escribiendo en Gmail en tu celular? Bueno, tiene que ser una línea de Gmail, no tiene que pasar de eso. Una frase como para cerrar. Siempre cerramos con una frase. La Secure Podcast, ¿sí? Vos pensátela, yo mientras voy agradeciendo, voy terminando. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas, les llamamos nosotros, en este caso sería video/radioescucha. Gracias a Puncho, a Andrés ahí de Hackear, gracias a Carlos y señora de Museo de Informática, Chicho de Hackerspace de Córdoba, Hack the Planet, Raibar, y obviamente los gente de Estafa y Marquitos, que está parado como esperando ser entrevistado por Andy Kunesov en PH. Y bueno, a Maxi, obviamente, @quejasMaxiSoler, también muchas gracias. Muchas gracias a todos. Yo brindo, como estuve brindando durante todo el episodio, fíjense con el vasito de la ECO. Voy a brindar, antes pedí un aplauso, ahora voy a pedir un brindis, ¿sí? digital/virtual, tengan lo que tengan a mano, si tienen agua, vamos con dos veces. Por esta, muy bien, ahí, espectacular, y toda la gente allá también. Por esta acción que hicieron, este tiempo que estamos viviendo, que creo que la única forma de salir de esto es todos juntos y ayudando desde lo que cada uno pueda. Así que brindo por la ECO, brindo por esto, muchas gracias por todo. Fede, cerrá con una frase y ahí nos vamos nomás.
Crean en ustedes, @gmail.com. Cada vez que le manden un mail a Crean en ustedes es un pequeño saludo de mi parte. Nada, ¿qué les puedo decir? Que su enemigo más grande son ustedes. Eso es lo que les puedo decir.
Yo tengo otra que le gustó mucho a mi mamá también. La Yel de tu madre. Le gustó mucho a la comunidad.
¿Está,
mucho
está en el chat Twitch. Tu mamá? ¿Puede estar?
Sí, está en el chat mi mamá.
Hola, mamá de Mati.
Grande, hola, mamá de Mati. Saludos.
Y no sé si nos mandó el eslogan ese a la ECO. Así que...
No, yo lo que tiene que mandar tu mamá son brownies, perdón, ¿no? Pero...
La tiró. La tiró.
Vamos. Sí. Vamos ahí.
Famoso. Bueno, así que gracias a ustedes por sumarse. Gracias por la buena onda que le ponen a ustedes. Yo estuve todo el día, como me habrán visto ahí tirando frases en el chat, saben que me pueden encontrar por cualquier medio digital. Y nada, no, esto sigue, che, los quiero que todos me donen para la Cruz Roja, quiero que me tuiteen el aprobado del Mercado Libre y nada, a ver si nos sorprendemos un poco. Así que nada, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Terminamos con un aplauso, muchas gracias a todos, chicos.
Muchas gracias.
Gracias, chicos.
Chao, chao a todos.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com. Secure Podcast. Modo off.